Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos al primer servicio en la Red Aurora. Luego tenemos otro, ya sabemos, a las 11:30, gracias a Dios. Y gracias porque estamos aquí, ¿verdad? Tenemos vida, Dios nos ha dado vida, podemos estar adorándole. Y eso es muy importante. ¿Estamos preparados para escuchar la palabra de Dios? Amén. Pues para eso vinimos, ¿no es cierto? Vinimos a alabarle, vinimos a escuchar la palabra de Dios. Recuerden también ustedes que después de este primer servicio, aun cuando ya han acabado las clases de discipulado, una clase que no acaba nunca es la conversación después del sermón. Si usted tiene preguntas y cosas así, si en el segundo piso a las 11:30 comienza esa clase. Así que no se olvide, esa clase constantemente está allí. Las otras clases van a comenzar a comienzos de enero, si Dios quiere. ¿Ok? Ya han acabado, han graduado varios. Así que todos los que ya han graduado de esas clases les invitamos a regresar, está a las 11:30 arriba, donde se vuelve a hablar de este mensaje, ahí hay preguntas y todo lo que usted quiera hacer. Damos la bienvenida también a los que están escuchándonos en Radio La Red y también en los medios sociales, como YouTube. Así que gracias a ustedes también. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 1. Si usted nos visita, ha recibido posiblemente una Biblia en la entrada, menos que usted haya traído la suya, pero si no, ahí está marcada ya. En este texto de 1 Corintios, porque estamos leyendo versículo por versículo este libro y estamos hoy en un texto un poco largo, pero es necesario hacerlo así porque si lo cortamos en el medio no tiene sentido. Entonces tenemos que ir por todo el proceso que hay que ir, ¿ok? 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dice Pablo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas o Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, a los demás no sé si he bautizado a algún otro, dice Pablo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O del mensaje que contiene la predicación, es lo que el original está diciendo. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sabemos que obviamente no hay nada insensato y débil en Dios, es una expresión que Pablo usa. Verso 26, pues mirad también, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil escogió, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo, y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Bueno, Pablo llevaba más de 2 años en Éfeso. Hemos estudiado domingos atrás en el capítulo 18 del libro de los Hechos, que pasó 1 año y 6 meses, se van a grabar de memoria estos datos, ¿verdad? 1 año y 6 meses pasó allí en Corinto y después viajó a Éfeso, se llevó 2 o 3 de sus colaboradores, comenzó una iglesia en Éfeso y aproximadamente estaba allí hacía unos 2 o 3 años cuando le escriben de Corinto una carta diciéndoles acerca de los pecados que estaban ocurriendo en esa iglesia en Corinto. La respuesta de Pablo es esta primera carta a los corintios que estamos estudiando despacio, y el propósito de esta carta es restaurar a la iglesia enfocándola otra vez en el Señor Jesucristo. Así como en su vida y en la mía, como en la vida de todos juntos colectivamente como iglesia, podemos llegar a perder el enfoque. Los problemas, el trabajo, el matrimonio, la familia, tanto el noviazgo, tantas cosas, de pronto nos pueden desenfocar un poco. Y ocurre también colectivamente como iglesia. Entonces, cuando nos desenfocamos en Cristo, ahí caemos en pecados. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta y recuerden, el propósito es reenfocarlos a Cristo. Estas divisiones no tenían que ocurrir. El primer pecado a eliminar está expuesto en 4 capítulos, desde aquí hasta el final del capítulo 4. Así que en los próximos mensajes, ustedes en los medios, usted en radio, va a escuchar ciertas repeticiones. Pero si le prestó atención a estos versículos, a estos 21 versículos, Pablo repite algunas cosas. Pablo tiene una forma muy circular de escribir, ¿okay? Cuando uno está en el seminario estudiando griego, es complicado estudiar a Pablo, porque Pablo no es así lineal como somos nosotros en español o en inglés. Sus ideas son, comienza algo, lo desarrolla, vuelve otra vez a ese punto, lo sigue desarrollando, vuelve otra vez a ese punto y así hasta que está satisfecho. Pero esta es inspiración de Dios a través de la manera de expresarlo también del apóstol. Entonces, eso es bueno para nosotros, porque esa redundancia, ese volver otra vez a algo y seguir aclarándolo, es lo que nos enseña, ¿verdad que sí? Entonces, los seres humanos aprendemos por repetición. Entonces, esto es bueno y cada vez que vuelve una repetición, hay algo más para aprender. Entonces, aquí esto va a pasar durante estos 4 capítulos. Hay ciertos personajes, como los que leímos recién, Pablo, Pedro, que Cefas es el nombre judío de Pedro, y Apolos, que era un gran predicador ahí en la iglesia. Bueno, ustedes van a ver que se repiten estos nombres dentro de estos próximos mensajes. Ahora, el primer pecado a eliminar es el de las divisiones. Miren, en tan poco tiempo, tan nuevita que era esa iglesia, y comenzaban a brotar algunas divisiones. Entonces, no quiere decir que ya habían producido estas divisiones, sino que estaban por comenzar. Entonces, muy rápidamente se le escribe al apóstol para que él sepa lo que estaba ocurriendo. Si el apóstol no actuaba rápidamente y escribía esta carta, chances hay que realmente se producían esas divisiones. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Eso es lo que en el mundo moderno le llamamos ser proactivo. ¿Ha escuchado de eso, verdad? Es una palabra muy moderna de la psicología popular. Pero la idea es ser proactivo, ser intencional. Cuando uno ve que algo asoma, rápido a sacarlo. Entonces, esto es como una planta en nuestro jardín que no debería estar ahí. Una hierba que puede estorbar las plantas buenas o los frutos buenos. Entonces, a veces uno por desidia dice, otro día lo voy a sacar. Cuanto más tiempo pasa, es peor. Entonces, así pasan las relaciones humanas, así ocurre en nuestras vidas diarias, así ocurre en la vida de la iglesia. Entonces, Pablo fue muy proactivo y inmediatamente, inspirado por Dios, escribe esta carta para corregir este problema, que realmente es un pecado, y enfocar a la congregación a el Señor Jesucristo, y este problema de las divisiones que podrían ya comenzar. ¿Por qué es tan importante eliminarlo? Porque las divisiones desvían la mirada del creyente, y por lo tanto de todos juntos colectivamente como iglesia, de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo y claro su resurrección, y lo redirigen a uno mismo. Cuando usted y yo tenemos demasiados problemas personales, chances hay que hace un tiempo que venimos dejando de mirar al Señor y empezamos a mirarnos a nosotros. Nuestros problemas personales, nuestras inseguridades, las cosas que nos faltan. Los médicos nos dicen que una persona se puede llegar a enfermar más físicamente si le presta exagerada atención a los síntomas. Los síntomas son una buena cosa para el cuerpo porque es algo que Dios creó para, acá ando mal, vaya al médico, fíjese qué pasa, revise, esté seguro que está bien. Pero hay personas que nomás ni siquiera van al médico y de pronto tienen un síntoma y alguien les dice, oh, cuidado, porque mi abuelita murió de eso. Y entonces ya empiezan y hacen, ¡bluap!, ¿verdad? Una cosa que a lo mejor no es nada, en la mente usted ya se ve en la tumba, está planeando el funeral. Y esa es la tendencia que tenemos. Entonces eso es concentrarse exageradamente en uno porque tiene un síntoma. A nivel emocional ocurre lo mismo, a nivel de todas cosas ocurre lo mismo. Entonces mirar a Cristo no significa ignorar un problema, no significa ignorar un síntoma físico, emocional, espiritual, matrimonial. No significa que ignoramos eso. Significa que igual, aunque algo duela, aunque algo necesite atención, nuestra mirada está en Él. En cuanto quitamos la mirada de Él, ¡pum!, caemos. Y casi siempre caemos en este problema, la división de uno mismo, dentro de uno mismo, o peor todavía, como en el caso de la iglesia de Corinto, la división unos con otros. Ahora, ¿cómo se produjo esto? Bueno, recuerden, las divisiones ponen a la iglesia, además, en una posición muy vulnerable contra los ataques de Satanás. Es lo que prefiere el diablo. Por eso Jesús dijo, manténganse unidos. Ustedes tienen que estar unidos. No es una cosa sociológica o psicológica o muy bonita. Ah, qué lindo, nos amamos mucho. Es difícil estar unidos, ¿verdad que sí? En el matrimonio a veces es difícil estar unidos. La convivencia todos los días no era lo que cuando éramos novios. Cuando éramos novios, yo doy la vida por ti. Cuando nos casamos, es tú da la vida por mí. ¿Right? Y la cosa cambia. Entonces, en la iglesia sí que bonito y nos gusta la predicación y nos gusta esto y lo otro, pero resulta que después empezamos a convivir y empezamos a ver que el otro es de otra, de otro rancho y habla diferente que nosotros y nosotros no lo entendemos. Y hace un gesto que para nosotros era ya. Entonces, recuerden que Corinto era una iglesia multicultural. Ya no estaban solamente los judíos, que era una colonia en Corinto. La mayoría eran griegos. Y entonces tenían también ellos una mezcla. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Agarraron a estos 3-4 personajes y empezaron a decir, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de aquel. Entonces, eso es una entrada perfecta para el diablo. ¿Ok? Yo escuché un político hace muchos años que dijo, el pueblo unido jamás será vencido. Y nos dice, suena bonito, pero el que lo está desunido eres tú, con tu tiranía y cuánta cosa. Pero si uno mira el dicho en sí, bueno, hay cierta parte de razón. Cuando un cuerpo se mantiene unido, es más difícil atacarlo. Cuando un ejército se mantiene unido, no hay mucha entrada para que los enemigos vean dónde está el punto vulnerable, el punto débil. Entonces, Pablo inevitablemente sabía, por mismo Dios directamente, que cuando la iglesia comenzaba con estas murmuraciones de a mí me gusta más Pablo, me gusta más Apolos, me gusta más Cristo, me gusta más Pedro, eso ya abría la puerta. Entonces hay que, al toro hay que agarrarlo por los cuernos, dicen por ahí. Y eso es lo que Pablo está haciendo. La solución es a este pecado la unidad. Pero no cualquier unidad, fíjense que no es una unidad sentimental. Hay muchas iglesias que notan un poco de desunidad y tratan de hacer picnics o comidas o cosas que traten de unir a la gente. Quiero decirles esto, estar juntos no significa estar unidos. Usted puede estar viendo los Broncos en el gran estadio. Hay miles y miles de personas en ese estadio. Yo le pregunto, ¿usted piensa que están unidos? ni se conocen con los que están atrás, adelante. Entonces, estar juntos no significa estar unidos. Ahora, cuando estamos unidos, deseamos estar juntos, pero en una misma mente, no solamente físicamente. Entonces, piensen en la iglesia de Corinto y piensen en una iglesia que tenía unos 3, 4 años, más o menos, y ya estaba con estas situaciones. Ahora, que hay una influencia también de la cultura. Ya vamos a ver qué pasa y lo vamos a ver despacio, no todo hoy, es mucho paquete para hoy. La primera cosa que vemos aquí es la orden de permanecer unidos. En el versículo 10, cuando Pablo está diciendo, ruego pues hermanos, y no lo ruego en el nombre de él, observen lo que dice en la Biblia, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando con la autoridad que tiene un apóstol. Que habléis todos una misma cosa. Hay tres cosas que acaban de aparecer. Que habléis todos una misma cosa. Eso no está diciendo todos hablen español, todos hablen inglés. Está diciendo, hablen lo mismo. No estén teniendo interpretaciones, cosas diferentes. Luego dice que no haya entre vosotros divisiones. Son órdenes, ¿ok? No son sugerencias. La tercera cosita que aparece en este versículo es que estéis perfectamente unidos. De una manera completa, perfecta. En una misma mente y en un mismo parecer. Eso no es difícil. ¿Por qué? Porque si todos estamos en la palabra de Dios y atendemos lo que Dios nos dice, no hay lugar para otras interpretaciones. Hay ciertas cosas en la Biblia que uno puede decir, bueno, hay cosas que pasaron 2000 años atrás que no ocurren hoy, pero nunca en la parte de la doctrina. Un ejemplo rápido. Hay ciertas iglesias hoy día que dicen las mujeres deben llevar un velo en la cabeza. ¿Por qué? Hay dos o tres textos en la Biblia nada más que hablan acerca de eso. Y bueno, ¿cuál es el problema? Ok, fine, quiere llevar un velo en la cabeza, lleve velo en la cabeza. Algunas veces eso es legalismo y hay que corregir ese error porque la persona piensa que es más santa que otras damas. Pero otras veces le enseñaron así y le cuesta cambiar y bueno, sí, está bien, no es un problema mayor. Pero la congregación no puede en algunos decir yo creo que Cristo resucitó y otros decir yo no creo eso. Eso es dramáticamente opuesto a lo que dice la Biblia y entonces no hay unidad. Y ahí comienzan los problemas. Ahora hay otras cosas como el manejo de la iglesia, la administración de la iglesia. Hay diferentes iglesias que lo hacen de diferentes formas, pero donde usted esté, no trate de cambiar lo que está. Por alguna razón Dios bendijo lo que está. Y con el proceso, cuando hay errores, como decíamos en el mensaje pasado, vamos a ver cómo los podemos corregir. Ahora, volviendo aquí a este asunto, perfectamente unidos viene de un término médico en griego. Pablo no era médico, pero está utilizando un término médico y no sería extraño porque el que andaba casi siempre con Pablo, ¿quién era? Lucas. Y Lucas era médico, el que escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí Pablo utiliza un término médico en el idioma griego y es un término que se aplica a la curación de una herida o a la reparación de un desgarro. Quizá usted habrá escuchado hablar en español lo que se llama la sutura, ¿verdad? Cuando hacen una operación, abren y después cosen. Esa es la palabra unidos. No es sentimental, no es emocional. No decimos, hermanos, vamos a estar unidos y por atrás se escuchan violines y chelos y lloramos. Esto es muy práctico, muy práctico. Entonces la idea aquí es, hay algo que se está queriendo desgarrar, hay algo que se está abriendo, hay que coserlo. Otra cosa que significa esta palabra en su original es tejido, entrelazado. Alguna vez tomes el trabajo de agarrar una lupa y mirar cómo está tejido algo y se va a ver. Trama y urdimbre se llama, están ahí los hilos. Entonces eso es unidad, donde uno puede estar bien compacto. Uno solo no, pero varios juntos es compacto. Recuerde que hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. ¿Okay? Hay fuerza en esa unidad porque se está en lo mismo, se está entrelazado. No es la unidad, como dijo Jesús, que el mundo da tampoco, es esta unidad. Entonces Pablo está apelando de parte del Señor a esto. La desunión de una iglesia es una manifestación ajena, no pertenece a la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús desde nuestra conversión. Entonces, cuando algo no es Cuando algo es ajeno y no pertenece ahí, ¿qué hacemos? Sáquelo rápido. Sáquelo rápido. Entonces, cuando un brote de posible desunidad comienza, hay que sacarlo rápido. Es más, hay que denunciar lo que está ocurriendo, porque no siempre uno ve que eso está ocurriendo. Tiende a ocurrir en, pues, como en la oscuridad. ¿No le ha pasado que a veces uno tiene, por ejemplo, árboles en su casa? Yo tengo unos árboles en casa, no son tan grandes, pero a veces me he ido por atrás entre el árbol y la defensa y ahí me encuentro con sorpresas. Entonces, de pronto mi esposa o alguien fue por ahí y me dice, ¿sabes? Ahí atrás vi esto. Está creciendo una maleza, hay un problema. Oh, gracias por avisarme. Entonces, aún en una iglesia, acá o donde usted esté viéndonos, en cualquier parte del mundo, escuchándonos desde la radio, cuando usted ve en su iglesia que puede haber un brote de división, un comentario divisivo, alguna cosa que no corresponde, sienta la autoridad de decir como cristiano, hermano o hermana, stop, eso no es bueno. Eso no es bueno. Y entonces eso para. Y si no, bueno, va al liderazgo y tratamos de ayudar. Pero aquí, eso es lo que hicieron los cristianos de Corinto. Pablo dice, fui avisado por los de la casa de Cloé que hay estos problemas. Entonces usted dirá, qué chusma los de Cloé. No, tenían amor por la iglesia y estaban diciendo, hey, acá está pasando algo, no sabemos qué hacer, vamos a consultar con el apóstol Pablo. Le mandaron una carta. Más adelante van a ver que los líderes mismos de la iglesia mandan una carta a Pablo porque hay preguntas sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Y Pablo escribe el famoso 1 Corintios capítulo 7 para saber qué hacer cuando hay problemas en el matrimonio porque uno es creyente y el otro no. ¿Ven? Estas no son cosas que Pablo oró un día y dijo, Señor, ¿qué quieres que escriba? Estas son respuestas a las preguntas de los corintios. Entonces, en el primer caso, dice, los de Cloé me mandaron esta carta, esa familia, diciéndome, acá hay este problema, Pablo. Mire, unos están haciendo un grupo diciendo, yo soy de Pablo, otros de apóstol. Entonces, Pablo dice, no, esto hay que corregirlo. Así que entiendan el background, entiendan el trasfondo de lo que está pasando aquí en esta carta. Esta desunión de una iglesia es una manifestación ajena a la vida de un cristiano genuino, en otras palabras, y hay que eliminarlo urgentemente. El comienzo de la iglesia cristiana, no la de Corinto, sino la iglesia primitiva, ¿recuerdan? Pentecostés, comienza la iglesia, miles de personas se bautizan y ahí comienza, Pedro predica un mensaje tremendo. Bueno, ¿qué pasó? En el comienzo de la iglesia cristiana, por varios años siempre se mantuvo una gran unidad entre ellos. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 32, nos dice, y la multitud, eran miles, de los que habían creído, ¿eran de qué? De un corazón y un alma. El texto sigue diciendo, nadie decía de suyo pertenecer, etc. Pero aquí está el punto, eran de un corazón y un alma. Si no hubieran sido así, lo demás de repartir propiedades no hubiese ocurrido. Eran de un corazón y un alma, es decir, hablaban lo mismo. No había en ese tiempo iglesia católica, iglesia cristiana evangélica, pentecostal, bautista, metodista, presbiteriano, anglicano, este, el otro. En ese momento solamente existía la iglesia. Era muy, muy al comienzo. Y usted dice, ¿y después por qué comenzó a segmentalizarse? ¿Por qué se comenzó a dividir? Justamente porque dejaron de estar unidos en la doctrina y empezaron a unas a decir, o otros de afuera a venir a decir, no, Cristo no es Dios y hombre al mismo tiempo, y otros empezaron a decir, Cristo, lo que hizo en la cruz no es suficiente, necesitamos a los apóstoles, y otros dijeron, necesitamos a María, y otros dijeron, ahora la iglesia es la que tiene la autoridad, y nadie puede leer la Biblia, sino que los sacerdotes. Y eso fue progresivamente ocurriendo, no ocurrió todo de golpe. Pasaron siglos en que diferentes cosas ocurrieron, pero al comienzo no fue así. Era algo virgen, puro, maravilloso. Por eso es importante no dejar que penetren falsas doctrinas o dejar que penetren divisiones con favoritismo de personas, porque en cuanto entra eso, ¡boom!, el diablo dice, acá tengo un big gate para entrar y trabajar, un buen portón. Entonces, perfectamente unidos estaban ellos, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Sabemos por el libro de Hechos que había problemas. ¿Recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Cayeron muertos ahí frente a Pedro, cuando quisieron pensar que Dios no estaba viendo el robo que ellos estaban haciendo. O sea que hubo problemas serios. Pero de todas maneras eso unía más a la iglesia en vez de desunirla. Daba temor de Dios, daba un tremendo respeto y una tremenda reverencia por Dios, aún más que antes. Así que Dios aún usaba estos efectos dramáticos que ocurrían para unir la iglesia. Bueno, la iglesia en Corinto, con ese ejemplo que no tenía tanto tiempo atrás, de la iglesia primitiva, debía eliminar cuanto antes estos brotes y estas divisiones y mantener la unidad. Así como los siervos mencionados que ellos favorecían. Por ejemplo, Pablo, Cefas, que es Pedro, Apolos. ¿Ellos no tenían problemas entre ellos? Esos apóstoles no batallaban entre ellos. Ya a esta altura ellos no había divisiones, diferencias de opinión, de doctrina. No, al contrario, se apoyaban. Pedro no estaba en Corinto, pero la gente lo conocía. Y sin embargo, ven, ellos no tenían la culpa de estas divisiones. No fue que ellos empujaron algo y ahí medio tramposamente trataron de hacer algo para que la gente mirara a ellos. No, esta fue la gente. ¿Y por qué? Porque empezaron a tener falsas interpretaciones. No tenía que ver con el mensaje. Los líderes Pedro, Pablo, Apolos estaban unidos. El asunto es la gente, la preferencia no tenía que ver con ellos, tenía que ver con las interpretaciones falsas de ellos. Alguien dijo que los partidarios de un hombre son un problema mayor que sus enemigos. Entonces, cuando alguien es, usted conoce la palabra adular, ¿verdad? Cuando alguien va y le adula mucho o adula mucho a alguien, ese alguien, si es maduro o madura en el Señor, no se lo cree. Porque está probado y comprobado que muchas veces las mismas personas que muestran tanta adulación, un día se dan vuelta y pueden ser los peores enemigos de esa persona. Ocurre, es la raza humana, es el pecado, es la vieja naturaleza. Y por supuesto uno sabiendo eso tiene que tomar precauciones. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué características veía la iglesia? Características personales en personas como Pablo, Pedro y Apolos. ¿Qué características tenían estos tres varones? Sabemos que Apolos era un gran predicador, sabemos que Pablo era un gran apóstol, sabemos que Pedro había caminado con Jesús, pero ¿había alguna característica muy carismática, muy especial en ellos que hacía que la gente lo siguiera a ellos? No. No había ninguna característica, cada uno tenía lo suyo, pero todos predicaban lo mismo. Entonces, el problema es de dónde viene esta actitud preferencial. No tenía que ver con la cultura, no tenía que ver con la educación de ellos, tenía que ver con la mala interpretación que ellos estaban comenzando a tener en cuanto a la gracia de Dios. Y usted dice, wow, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Muchísimo. Porque ahí comenzaron problemas con algunos que dijeron, oh, ahora somos libres de la ley de Moisés, entonces podemos hacer lo que nos da la gana. Total, estamos bajo la gracia de Dios. Como Pablo hablaba mucho acerca, aún como judío convertido a Cristo el Mesías, Pablo hablaba mucho acerca de ya no estás más sobre la ley, ahora el Señor los libró de la maldición de la ley, ahora es la gracia de Dios. Fine, pero algunos lo interpretaron mal. Y en algunos grupos empezaron a decir, podemos pecar sexualmente, podemos emborracharnos, podemos drogarnos, podemos salir con... No hay problema, estamos bajo la gracia de Dios. Ajá, no es así. Otros decían, bueno, ¿dónde está el asunto aquí? ¿Cuál puede ser el otro error? Lo intelectualizaban. ¿Qué significa eso? Bueno, especialmente el segmento de los griegos, que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Un domingo, dos atrás, los griegos tenían esa cosa, lo querían, todo tenía que sonar muy intelectual, muy académico, muy ahí arriba, con palabras que nadie entiende, pero suenan bonito y los demás aplauden, ¿verdad? Entonces, como que intelectualizaban ese asunto y ya van a ver dónde está el problema allí. Cuando uno intelectualiza, es decir, lo hace demasiado académico por las nubes y trata de que el Evangelio sea razonable para que los filósofos de la universidad no se burlen y digan, oh, esto es razonable. Lo intelectualiza y le quita el poder a la cruz. Por eso dice aquí, la cruz es locura para ellos. Ay, no, dice Pablo, pero este es el poder de Dios. Pero estaba ese grupo que lo intelectualizaba. Ahora recuerde quién era un predicador entre ellos, que no digo que hacía eso, pero que es admirado por su forma de hablar, Apolos. Entonces algunos posiblemente griegos, la Biblia no dice eso, dije posiblemente, se inclinaban para ese lado por la forma en que Apolos presentaba las cosas. Y ustedes recuerdan que hubo una ocasión que el mismo Apolo debió ser corregido por una deficiencia en su doctrina. ¿Quiénes fueron aquellos que humildemente sentaron ahí a Apolos con un cafecito, verdad? Dijeron, Apolos, eres excelente, pero aquí estás equivocado. Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan de esa pareja? Muy bien entrenadas por el apóstol Pablo y detectaron, hey, este hombre predica a Cristo, este hombre es excelente en la predicación, pero acá hay un puntito. Entonces, muy humildemente, no predicando como predicaba Apolo, sin todo ese don o talento, sin embargo, como cristianos detectaron que algo no estaba bien y dijeron a Apolos, vamos a corregir esto. Y Apolos, humildemente, salió adelante. Pero observen, él posiblemente presentaba las cosas de una manera que admiraba a cierto grupo en la iglesia. Y después tenemos a Cefas o Pedro. Qué extraño sería que algunos admiraran muchísimo a Pedro porque Pedro caminó con Jesús. Ustedes recuerdan que hay una parte en la Biblia que dice que algunas personas, y lo hicieron también con Pablo y otros, hasta mandaban pañuelos y cosas, querían que Pedro los tocara o Pablo los tocara. En el Evangelio después empezó a entrar el elemento de la superstición. ¿Saben lo que es eso? Si lo tocó Pedro. Yo estaba en Israel hace muchos años, 1998, con mi esposa mirando ahí todo lo hermoso que hay en Israel y de pronto estábamos en un lugar que es el río Jordán, donde ustedes saben, muy comercializado todo. Aquí bautizó Juan a Jesús. El río Jordán es muy grande. So, ¿dónde fue? I don't know, pero aquí está. Entonces ahí había togas blancas rentadas, por supuesto, para ir a bautizarse. Right. Entonces después hay personas que se bautizaron 3-4 veces, pero había que bautizarse en el Jordán. ¿Por qué? Porque en el Jordán se bautizó Jesús. Si 2000 años atrás va a ser la misma agua, no creo, pero ahí se bautizó Jesús. Entonces empieza la superstición. Y estaba una gran cámara con un famoso televangelista americano de aquellos años, los 90, y el hombre estaba ahí filmando para su programa y tenía una cantidad enorme de pañuelos blancos. Y él decía, si usted manda una ofrenda de tanto dinero, yo voy a sumergir este pañuelo en el Jordán y yo se lo voy a enviar. Ay, ay, ay. Bueno, ustedes saben que yo estaría ahí como tratando de cavar un pozo. Y bueno, ahí estaba observando qué hacía. Y luego le digo a mi esposa, mire qué deshonesto que es. No solamente crea superstición en la gente tocando objetos, y orando con los objetos en la mano, pensando que tiene una unción especial del Espíritu Santo, porque el hombre de Dios lo sumergió en el Jordán, donde se bautizó Jesús hace 2000 años, pero ahí está. Sino que cuando él hizo esto, y bajó los pañuelos, la cámara cortó, el cameraman se fue, y el hombre se fue. Yo digo, por lo menos hubiese mojado los pañuelos. Ya que va a mentir, mienta del todo. ¡Qué sinvergüenza! Decimos por ahí, ¿verdad? ¡Qué ladrón! Y la gente ciegamente, ¡ay, a quién le mando los $100? ¡Mándenme el pañuelito! Muchas religiones hacen eso. Hay que tocar un objeto que supuestamente es, entonces vamos orando con el objeto. O este evangelista, o este pastor, o este sacerdote, whoever, ahí está aquí y vamos a estar. Bueno, no sería extraño que algo se ocurriese con algunos de Corinto pensando en Pedro. Recuerden que esto es mi especulación. La Biblia no dice eso. Pero no es tan complicado pensar en eso, porque en el libro de Hechos ya aparecen algunas supersticiones de la gente. Y a veces Dios en su misericordia pasó algo por alto y después lo hizo corregir. Entonces hay que tener cuidado. Y otros, por supuesto, decían, y yo soy de Cristo. ¿Se imaginan? Pablo dijo, ¿y quién no es de Cristo? No seríamos una iglesia. Entonces ahí está la pregunta, ¿yo fui crucificado por ustedes? No. Pedro tampoco, o sea, ningún apóstol, o María, o los pastores, Timoteo, nadie fue clavado en la cruz para cargar con la ira de Dios y pagar por los pecados de ustedes. ¡Nadie! Así que fíjense en Cristo, no se fijen en nosotros, dice Pablo. Inclusive él usa este asunto del bautismo. Solamente me acuerdo de 3 o 4 que bauticé. No es que Pablo tenía mala memoria. Cuando dice él aquí, Dios no me llamó a bautizar, cuidado porque hay una secta, falsa religión, que dice que por eso no hay que bautizar. Porque Pablo dijo, Dios no me llamó a bautizar. ¿What? ¿Y qué hacemos con Mateo 28, 16 a 20? Entonces Jesús dijo, vayan y bauticen. ¿Y qué hacemos con Pentecostés, donde se bautizaron más de 3,000? ¿Y qué hacemos? Ah, no, pero les ajustó eso. Pablo está diciendo, yo no soy un pastor, en otras palabras. Yo no soy una persona que está localmente en una iglesia y en el proceso de discipular a la gente, por supuesto, como confesión pública de su fe en Cristo, se tienen que bautizar. Ese no es mi llamado. Mi llamado es andar por todo el mundo, presentar el evangelio, comenzar iglesias, entrenar pastores. ¿Se acuerdan Tito capítulo 1, cómo empezamos aquí la iglesia? Ese es mi trabajo, dijo él. Y luego había otro problema. Había personas que si habían sido bautizadas por alguien, en su mentalidad muy primitiva para el evangelio aún, si todavía no había mucha doctrina así desarrollada, yo estaba estudiando que algunos pensaban, el problema con Pablo es que si él hubiese bautizado a más, con más razón muchos dirían, soy de Pablo. ¿Por qué? Porque originalmente cuando uno se bautizaba, y es lo que usted tiene que ver cuando se bautizó, o los que se están por bautizar, uno está declarando que pertenece a Jesucristo a partir de ahí para siempre. No solamente está confesando lo principal, que es la confesión pública de su fe en Cristo, su muerte, resurrección. Uno está confesando, yo pertenezco a Cristo para siempre. Yo muerto a mí mismo, yo pertenezco a Cristo. Entonces, eso al comienzo estaba más fuerte en el concepto de ellos que hoy. Entonces, se imaginan, para ellos, quien los bautizaba podía tener un sentido todavía un poco exagerado. Y este problema yo veo que Dios lo usa para corregir eso. La persona que le bautizó no es nadie especial. Es un siervo de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Gracias que no bauticé a otros. ¿Por qué está diciendo eso? No porque rechaza el bautismo, sino porque el problema hubiera sido peor. A mí me bautizó Pablo. Pocos podían decir, a mí me bautizó Pedro. Ven, entonces ahí, qué bueno que Pablo aclara eso, pero Dios nos está ordenando que permanezcamos siempre unidos en Él. Entonces, recuerden estos casos, la libertad ilimitada de la gracia, otros que estaban pensando tiene que ser más intelectual el mensaje y otros que pensaban también vamos a tener que ahora como cristianos, los que somos judíos, seguir con las ceremonias de la ley de Moisés, la circuncisión y tantas otras cosas. Fíjense cómo siguió el problema, que cuando ustedes ven otras cartas, Pablo en Gálatas, por ejemplo, ataca el problema de la circuncisión. Ya no es necesario, judíos, les dijeron. Y para ellos era, esto es un rito que venimos haciendo por siglos, desde Abraham. ¿Cómo que tú, Pablo, eres un judío, estás diciendo ahora, ya no más circuncisión? ¿Qué te dio en la cabeza? Interpretó bien lo que significó eso en el pasado y lo que significaba ahora en el presente. Ya no significaba lo que significó en el pasado. Ahora tenemos a Cristo. Pero ve, cuando comenzaba la iglesia en diferentes ciudades, estos elementos judíos todavía tenían la tradición de su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo y de ahí hasta. Entonces pensaban, ¿cómo rompemos con eso? Yo le pregunto a ustedes que están escuchando en Radio de la Red, a ustedes que están en los medios sociales mirándonos y a ustedes aquí en la Red Aurora. ¿Todavía está con un problema de ciertas tradiciones anteriores y no se las puede quitar de encima? ¿No son justamente esas cosas las que sus parientes y amigos les acusan? Diciendo, está bien, vaya a una iglesia cristiana, pero siga haciendo esto y lo otro, ¿ok? Porque eso es lo que hacía la abuela. Y eso es lo que hacía el bisabuelo. Y esa es la religión de nuestra patria. Lo que está importando aquí es cómo está su relación con Dios. ¿Se ha reconciliado usted con Dios a través de Cristo Jesús? ¿O usted simplemente está cambiando de religión como quien cambia de tienda y de mercado? Entonces hay ciertas cosas que ya no son necesarias y simplemente le están atando. Otras nunca fueron necesarias. El comienzo de la iglesia cristiana entonces fue marcada por la unidad, no había todos estos problemas y Pablo está reenfocándolos otra vez. Esa unidad, mientras se mantuvo firme, fue como un muro de protección en contra del enemigo. Por eso el Señor Jesús dijo, Señor, cuando estuvo orando, manténlos unidos, perfectamente unidos, para que el mundo crea y, por supuesto, para que el enemigo no tenga cabida. Así que Dios nos ordena a nosotros, a través de esta carta, que permanezcamos siempre unidos en Él. En segundo lugar, estamos unidos por lo más importante, que es el mensaje de la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que vemos del 11 al 16 en estos versículos. Esa actitud de preferencia, soy de Pablo, Cefas o Apolos, por lo del bautismo también, era como diciendo yo pertenezco. No es, y los corintios nos decían yo soy de Apolos, por ejemplo, y decir me gusta más como predica Apolos que Pablo. No. Eso no era la preferencia. La preferencia era esto. Yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolos, cuando ellos preferían, yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco a Pedro, a Cefas. Entonces era más grave de lo que uno al lector rápido lo está viendo, esto era muy grave, era una lealtad, no digo a ciegas, pero era una lealtad que no se debía dar a estos hombres, ni Pablo, ni Pedro, o Cefas, ni Apolos. Ahora usted dice, pero no es bueno ser leal al pastor. Sí, pero no de esta manera. Cuidado, cuidado, cuidado. Ustedes que están escuchando en radio, los que están en los medios. Muchos de ustedes están enseguecidos con ciertos líderes. Les da una lealtad absoluta como si fuesen sacrosantos. Son seres humanos, somos todos seres humanos de carne y hueso, con nuestras propias falencias y fallas. Claro que tenemos que ser buen ejemplo, pero eso no significa que somos perfectos. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y de tanto en tanto Dios permite que se note la falencia de alguien para que se ore por la persona y para que se vea que no se puede poner una confianza ciega, absoluta, 100%, en el sentido de adoración casi, de lealtad a un hombre. Eso es muy peligroso. Aunque el hombre nunca le falle, la lealtad es al Señor Jesucristo. Solamente a Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuidado, porque en otras religiones ustedes van a ver que siempre se empuja a que usted sea leal a cierta persona. Y miran la Biblia y dicen, no, es cierto que la Biblia dice esto, pero la profetisa fulana lo interpretó de esta manera y la seguimos a ella. O el profeta fulano dice esto. Él es mormona, dice eso. O la Biblia, sí, nosotros tenemos Reina Valera 60, los hispanos. Pero Joseph Smith dijo esto. Entonces se interpretan de acuerdo a lo que él dijo. En el mundo católico romano, bueno, la cosa viene del Vaticano. En el mundo cristiano en general, ven, ay, de repente hay estos problemas. Es lo que dice el Señor en su palabra y punto. No es, pero yo tuve una visión y yo tuve un sueño y yo tuve esto. Y no importa lo que tuvo, el asunto es qué está diciendo el Señor. Y Pablo, el mismo apóstol Pablo, es lo que les está enseñando a los corintios. Así que estamos unidos por el mensaje de la cruz. Entonces, como dijimos antes, por eso Pablo se alegra de no haber bautizado a más, porque se imagina ahora más problemas hubiesen habido. Bueno, en tono de repeticiones como Pablo, para ir concluyendo, las divisiones no son características del mensaje del Evangelio. Cuando hay una división, eso no viene de Dios. Por más que uno lo adorne, le busque, eso no viene de Dios. Estamos unidos en Cristo y Él no está dividido en sí mismo. El mensaje de la cruz es lo único que tiene poder, y ese poder de ese mensaje es lo que nos une. Las divisiones en la iglesia, recuerdan, eso es antinatural, eso no es normal, eso no viene de los cristianos. Y eso viene porque cuando viene hay falsas interpretaciones. Uno está escuchando lo que no debe. A mí me han preguntado a veces, pastor, ¿usted se enoja o no le gusta si nosotros vemos... si nosotros vemos en YouTube a otros predicadores? No. ¿Por qué me va a enojar? Eso diría que soy un hombre inseguro y solamente me tiene que escuchar a mí, o lo demás es pecado. Lo único que le voy a decir es, tenga discernimiento. Hay personas que yo le diría, fine. Yo también a veces los veo, otras veces no. A otras personas les diría, escape como si hubiera una serpiente siguiéndolo. Porque son declaradamente falsos. Entonces, no estamos aquí, pero ven las sectas u otras religiones, esos líderes reclaman exclusividad. Y eso es un grave problema. Entonces, cuando nosotros estamos aferrados a Cristo, no adornamos el mensaje de la cruz, lo predicamos tal cual está en la palabra de Dios, los verdaderos cristianos no vamos a caer en falsas interpretaciones. Y al mismo tiempo eso nos une. Cristo es la sabiduría de Dios, dice nuestro tercer punto. Como una medida correctiva, el apóstol Pablo presenta a Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Y dice, el mundo le parece que es locura el mensaje del Evangelio, acostúmbrense a eso. Ya Jeremías lo decía, Jeremías 9, 23, 24. El profeta Jeremías dijo, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto. Es que ahí preste la atención. Dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice Dios, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, Jehová significa el Señor, que hago misericordia, juicio y juicio en la tierra, porque estas cosas, dice, quiero Jehová, estas cosas quiero. Así que el Evangelio, a diferencia de la sabiduría humana, se caracteriza porque tiene poder. La sabiduría humana no tiene poder. La sabiduría humana informa. Pero no hay poder de transformar una vida. Puede cambiar ideas, actitudes, acciones, pero no hay poder de transformación. El mensaje de la cruz tiene poder y es superior a todo. Lo que se llama la sofisticación del Evangelio, tratar de intelectualizarle y ponerle muchas cosas, a veces es un error que cometen los apologetas. ¿Saben lo que son apologetas, verdad? Los que defienden la fe a través de la ciencia, a través de argumentos. Son muy buenos, yo veo algunos apologetas, son muy interesantes. Pero algunos adornan demasiado el asunto. Y le hacen uno pensar, ¿es que para ti también es una tontería la cruz entonces? Bueno, no, entonces no lo adorne tanto. Este es simple, pero es poderoso. Y acá cuando dice la sabiduría de los sabios y entendidos, usted está pensando en los grandes cabezones de la historia, con mucha letra, ok, fine, pero sabe que usted puede ser uno de esos cabezones, con todo respeto, porque usted puede pensar que su sabiduría es más poderosa que la de la cruz. Y usted puede llegar a reírse del Evangelio pensando esto es ridículo, esto es un crimen, esa es su sabiduría. Pero la Biblia dice Dios se burla de la sabiduría humana porque Él creó esta sabiduría. La sabiduría de la cruz. Para los judíos era una locura. Ellos pensaban, ¿cómo el Mesías va a ser clavado en una cruz como un malhechor, como un ladrón? Esa es la sabiduría de Dios. Los intelectuales griegos pensaban, no tiene sentido. Pablo dice, piensen lo que piensen, pero la Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros, en representación de nosotros, y esa es la mayor sabiduría de Dios. Es la demostración más grande de la sabiduría de Dios, ese sacrificio en la cruz. Y es lo único que tiene poder para salvar, para dar la vida eterna, para transformar. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dinamita, fuerza de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué primeramente al judío? Porque al principio, recuerden que el mensaje empezó con los judíos. Así que estamos en Cristo Jesús, dice aquí, Pablo destaca que las personas que el mundo ve como menos importantes, y la iglesia en Corinto estaba formada por mucha gente. Había nobles, había gente muy educada, había gente muy adinerada. ¿Sabe cuál era la mayoría de la gente en Corinto? Esclavos. En la época del Imperio Romano había 60 millones de esclavos en todo el imperio, no en Corinto, en todo el imperio, desde Roma hasta la Asia Menor, Europa, 60 millones de esclavos. Qué curioso que ellos eran los que más rápidamente respondían al Evangelio. Y usted dice, ya ve, eran ignorantes, por eso respondían al Evangelio. No eran sabios como yo, yo fui a la escuela, yo esto, yo lo otro. Y el Señor dice, ja, ja, ja. Justamente lo que el profeta Jeremías dijo, yo voy a dar la vuelta de lo que usted piensa que es sabiduría, porque su intelecto, su conocimiento, no va a salvarle, no va a transformar su vida, no le va a dar la vida eterna. Se trata de una persona, no de esa situación religiosa. Se trata de Cristo, no de todo esto que usted está queriendo decir que sabe, como era en el caso de ellos. Así que todavía no ha cambiado eso. Esto es lo más maravilloso del cristianismo, que a los ojos de Dios, los más despreciados son los más sabios. Así que si usted dice, pastor, yo no fui mucho a la escuela, apenas sé leer y escribir, si usted tiene a Cristo en su corazón de verdad, si usted es sabio delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, no sabrá matemáticas, ciencias, biología, zoología, pero sabe lo principal que un ser humano tiene que saber. Soy pecador, necesito que alguien muera por mí porque yo no puedo pagarlo, ese es Jesucristo y yo lo recibo. La Biblia dice, usted es más sabio. La otra persona puede ser más intelectual, ganar un concurso de sabiduría humana ante usted, pero usted es sabio. Y la otra persona dice, se muere en sus delitos y pecados, a menos que también se arrepienta. Porque allí en la iglesia de Corinto había también, repito, intelectuales, adinerados y hasta algunos nobles. Pablo dice, no muchos, pero está diciendo algunos había. Así que, ¿por qué fue tan importante eliminar el pecado de las divisiones? Recuerden esto, ese pecado desvía la mirada de Cristo, uno de Cristo, a uno mismo y a los problemas, y nos pone en una posición vulnerable ante los ataques del enemigo. ¿Y qué dijimos que es la solución? Permanecer unidos en la sana doctrina, siempre recordando que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios para salvar a los pecadores, y recordar que los siervos de Dios somos solamente portadores, embajadores del mensaje. No somos el centro de atención. Ni lo fue Pablo, ni Pedro, ni Apolos. Así que todos debemos gloriarnos solamente en que conocemos a Cristo, porque estamos unidos a Él. La gran pregunta es, ¿está usted ya unido a Cristo? ¿O solamente sigue recibiendo información de Cristo, pero aún no ha entregado su vida a Cristo? La sabiduría está en hacer ese acto de humildad. No como algo institucionalizado religioso, sino con todo su corazón, reconociendo que nada ni nadie puede darle la salvación sino el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la sabiduría de la cruz. Entendemos por qué la gente piensa que somos tontos o eso es una locura. Tal vez muchos de nosotros pensábamos eso antes de conocerte, pero seguimos orando por ellos, para que así como tú nos humillaste un día, quizá usando una enfermedad, un accidente, una prueba, o sencillamente viendo claramente en tu palabra que tú eres el único Dios, Salvador, Señor, y te necesitamos. Gracias, Señor, por ese día que llegamos a tus pies. Y muchos de nosotros que tenemos ya décadas contigo, en vez de lamentarnos y arrepentirnos de eso, cada día estamos más y más y más agradecidos porque nos sigues haciendo crecer en ti, porque tu fidelidad siempre, siempre ha estado con nosotros. Pero nuestro corazón late y nuestro corazón arde y se entristece al ver cuántos aún te rechazan. Pero confiamos en ti, Señor, y que tú tocarás sus corazones a través de tu palabra para que ellos pronto vengan también al conocimiento de la verdad que los hará libres, sabios. Oramos en el nombre de Jesús que nunca nosotros tengamos entre nosotros divisiones como aquella iglesia, sino que aprendamos de aquella iglesia y recibamos, oh Señor, como luego ellos recibieron también tu mensaje, y nos mantengamos siempre unidos, siempre mirando a Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.